En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Facundo Nehamkis es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas, director de la consultora Opina Argentina y está en línea. Vamos a hablar, por supuesto, del cierre de las listas para las próximas PASO aquí en la Argentina. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, como tenemos audiencia en Argentina, pero también fuera de ella, vamos a tratar de explicarles en qué momento político estamos. Estas son nuestras elecciones de medio término, son elecciones legislativas. Y según tu análisis o el análisis de la consultora, ¿qué hay de ganadores, de perdedores, heridos, no heridos? O sea, ¿qué ha sucedido en las distintas fuerzas y cómo llegan a estas PASO?
Bueno, a ver, para aclarar un poco el panorama. En la Argentina tenemos un sistema electoral que tiene ciertas complejidades, en el sentido que primero vamos a encontrarnos con una elección primaria, en la cual los partidos políticos o las coaliciones políticas seleccionan sus candidaturas, y después viene la elección general. La primera va a ser en septiembre, la segunda va a ser en noviembre. Lo que acabamos de ver como un espectáculo así, porque ya, ahora todos son espectáculos, pero lo que acabamos de ver, que antes se daba entre gallos y medianoche, son los famosos cierres de listas, ¿no? Que es una actividad a la que igual los políticos dedican gran parte de su vida, porque es, digamos, el momento en el cual se definen las posiciones, los cargos y los lugares que va a tener cada uno. ¿Para qué nos sirve, Dani, como analistas, ese repartija de poder? Bueno, nos sirve para entender qué figuras tienen más peso dentro de cada coalición y al mismo tiempo, de acuerdo al tipo de figura que domina en cada coalición, uno puede tener una perspectiva de la orientación que va a tener o que puede tener el gobierno o eventualmente la oposición si llegara al gobierno.
Uno podría preguntarse, Facundo, ¿qué sentido tiene una PASO donde hay una única lista? Más allá de que uno siempre imagina que serían mejor los acuerdos, justamente las PASO son un espacio para dirimir, digamos, posturas. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en el oficialismo si tenemos una única lista? ¿Para qué vamos a las PASO?
Bueno, siempre es una discusión abierta. La Argentina ha adoptado un sistema de PASO obligatorio. Entonces, digamos, las fuerzas políticas tienen que ir de todas maneras, aunque no seleccionen candidatos a las PASO, pero siempre algo de utilidad tienen. Primero porque ordenan la vida interna de los partidos y de las coaliciones, les permiten competir. Por ejemplo, seguramente no habría coalición opositora unida si no hubiese posibilidad de PASO en este momento. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires, digamos, la disputa entre Santilli y Manes se daría por afuera de la coalición, competirían en elecciones y eso haría una posición mucho más débil que la que actualmente tiene el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, las PASO sirven para que las oposiciones o los oficialismos, eventualmente en caso de que eso suceda, pero sucede en menor medida, puedan seleccionar a sus candidatos. Siempre está la discusión sobre si tienen que o no ser obligatoria y qué pasa sobre los partidos que no están seleccionando candidatos. Pero bueno, eso es como una manera de ver el vaso medio lleno. Yo prefiero ver el vaso, en este caso, al revés, ¿no? Prefiero ver el vaso medio lleno y pensar que de alguna manera las PASO han permitido la formación de dos coaliciones políticas electorales en Argentina que tienen las dos cierto equilibrio, que permite que haya alternancia en el poder y que permite que haya controles cruzados y que ninguna de las dos coaliciones tenga garantizado periodos largos y eternos de gobierno, con lo dañino que es eso para la democracia.
Ahora, tal vez yo sea un poco enroscado con esta historia. Ahora, si yo, por ejemplo, estuviera en la provincia de Buenos Aires y soy un elector del oficialismo, del Frente de Todos, pero como hay una sola lista no me importa, entonces yo podría ir y votar en las PASO por el candidato que menos chances tiene en la oposición. ¿Y qué sentido tiene que cada persona pueda votar por otros?
Las elecciones PASO en Argentina pueden tener muchos defectos y se han analizado y visto de distintos ángulos, pero justamente ese que vos planteás no ha aparecido desde que se han instaurado las PASO. En general siempre el votante tiene un incentivo para votar a su partido. A ver, vamos a este ejemplo que vos estás señalando de la provincia de Buenos Aires. Si vos querés, si vas a votar en la interna de Juntos por el Cambio, tenés un motivo para votar o a Manes o a Santilli, sí. ¿No? Porque vos decís, quiero que la coalición tenga este rumbo, quiero que tenga este otro, no sé. Yo quiero proyectar a Facundo Manes para que sea candidato a presidente en 2023. Entonces, lo apoyo por eso ahora. O yo quiero que Horacio Rodríguez Larreta sea candidato a presidente en 2023.
Apoyo a Santilli, que es un ladero.
Entonces, tenés una motivación. Y si uh-huh. vos sos votante del Frente de Todos, vos querés que el Frente de Todos gane la elección. La PASO, porque la PASO no es una elección que está separada de la general. Hay un impacto, hay una relación, hay un... A ver, como viste, como en un juego de billar, el golpe que se da en las PASO después tiene un impacto en la jugada posterior de la elección uh-huh. general. Entonces, vos no querés que gane una fuerza política que no sea la tuya, porque quizás después de ese golpe le cuesta más recuperarse, porque la gente hace voto estratégico, no le gusta jugar a perdedores. Es decir, hay un montón de complejidades que terminan teniendo un impacto sobre el voto que hace que eso que vos señalás, es decir, la posibilidad de que votantes de otras fuerzas políticas voten en las internas o las primarias de los otros, en general, no se hasta da. Ahora no ha sucedido.
Tampoco quiero darle ideas a nadie. Bueno, Facundo, vamos al oficialismo, que tiene una única lista, pero que tiene una lista discutida internamente y que de alguna manera quisiera que me contaras cómo evaluás esta puja de poderes, de liderazgos que hay dentro de la coalición que hoy gobierna.
Bueno, a ver, es esperable. Yo no veo que haya nada fuera de lo que eran las expectativas para una elección de estas características. A ver, a muchos les cuesta acostumbrarse que el oficialismo es una coalición. Sí, sí. No es un partido único con una conducción única e inamovible. Es una coalición donde, por supuesto, el kirchnerismo dentro de esa coalición es el espacio que más fuerza tiene en términos electorales, pero existe también un espacio de peronismo no kirchnerista, que uno podría identificarlo en la figura del presidente o en la figura de Sergio Massa, que hace que sea necesaria la distribución o redistribución de poder al interior de esa coalición, e incluso también las limitaciones del propio kirchnerismo para superar ciertos techos electorales que hace que, o que tiene como efecto, que los candidatos, sobre todo los que van al frente de las listas, tengan que ser candidatos de composiciones más moderadas, menos disruptivas, para poder ser más atractivas para captar lo que se denomina el votante medio, ¿no? Entonces ahí uno lo que observa es ese equilibrio. Por supuesto, después cuando vos revisás la lista, te vas a encontrar, como sucede en cualquier sociedad del mundo, sea política, comercial, familiar, que el que tiene más acciones en la sociedad termina siendo el que tiene más espacios de poder. Bueno, acá sucede lo mismo. La que tiene más peso en términos electorales es la expresidenta, la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, entonces lógicamente va a tener más peso en el armado de la lista.
Tolosa Paz viene a ser a estas elecciones lo que Alberto fue a las presidenciales. O sea, una figura más moderada, más cautivante para un votante indeciso que cualquiera de los que le seguiría.
Sí, te diría, no solo indeciso.
Que Goyán seguro.
También peronista, un votante también peronista que no quiere votar opciones, por lo menos en la cabeza de la lista, que hagan planteos más radicalizados, uh-huh. más rupturistas. Prefiere votar candidatos más moderados. Entonces, bueno, la lista ofrece eso. Por supuesto, el votante peronista también sabe, como cuando votó Alberto Fernández, que la vicepresidenta es Cristina. Sí, sí. No es que no sabe, no hay que subestimar al votante. Pero bueno, el votante dice, yo voto al peronismo si el peronismo ofrece una fuerza más equilibrada, ¿no? Si es puramente kirchnerismo, uno va a ver que el resultado puede ser el de las elecciones del 2017. Es decir, es una minoría muy intensa, pero le cuesta construir mucho mayorías electorales.
Te pregunto por la izquierda, porque siempre es un enigma para mí. Tampoco tengo mucha intención ni interés en que se unan o se dividan, es un problema interno de los partidos de izquierda, pero siento que son una minoría, como vos recién decías. No deja de llamar la atención de que no consigan una lista única para tratar de aparecer como un jugador un poco más fuerte.
Bueno, a ver, las listas de la izquierda tienen, históricamente divisiones y separaciones. Eso viene de hace muchos años. digamos, son divisiones que a veces están fundamentadas, creo yo, en diferencias ideológicas de origen. Hay momentos en que, depende de los liderazgos, domina un mayor pragmatismo, y hay otro momento donde, como se decía algún político, ya no recuerdo su nombre, el narcisismo de las pequeñas diferencias hace que sea imposible juntarse y aglutinarse, porque en realidad, si bien como proyecto de largo plazo puede ser interesante, en el corto plazo la cantidad de o la posibilidad de obtención de cargos es muy baja, entonces se tendrían que aliar todos para que uno o dos a lo sumo pudiera tener algún lugar de expectativa en la lista, y muchas veces prefieren todos, como todos quieren ser cabeza, es muy difícil resolver esa diferencia. Ahí tenés, me parece, insisto, dos cuestiones que impiden la articulación. Por un lado, me parece, los egoísmos personales, y por el otro lado, diferencias ideológicas en partidos para los cuales las diferencias ideológicas son más relevantes que para los partidos de masas, que son, digamos, más pragmáticos al momento de armar coaliciones.
La última tiene que ver con tu visión sobre si hay alguna sorpresa, si hay algo en este cierre de listas que te haya llamado la atención, alguna persona, alguna postura. Por supuesto que siempre aparecen los mediáticos, siempre aparecen, bueno, aparece Biondini siempre allí con su Frente Patriota, que uno se pregunta por qué todavía puede seguir participando. Pero ¿hay algo de este cierre que vos digas, mira, esto no me lo esperaba o esta persona no la imaginaba allí?
No. Yo creo que está todo dentro de lo previsible. Sí vemos, me parece, más que en otras elecciones, la aparición de candidatos con fuerte raigambre mediática, es decir, más que en elecciones anteriores, me parece que las fuerzas políticas tienen un poquito menos de relevancia y hay muchos ciudadanos con ganas de votar caras conocidas. Entonces me parece que eso se ve reflejado. Creo que la gran sorpresa de la elección, no en términos de votantes, sino en términos de su candidatura, porque venía amagando hace mucho tiempo y no lo concretaba, es la de Facundo Manes. Hay que ver si logra traducir las expectativas que él tiene de una candidatura posterior presidencial y de cierta popularidad que él tiene como médico y neurólogo, si eso lo logra trasladar a una construcción de una legitimidad política con los ciudadanos, ¿no? Me parece que si él lograra hacer eso, me parece que esa podría ser la gran sorpresa de la elección. Pero bueno, si uno supiera la sorpresa de la elección, en lugar de ser encuestador, sería adivino. Así que, lamentablemente, no tenemos esos dones.
Sí, Cintia Fernández no te resulta una sorpresa. Ni tampoco sé cuántas votos vaya a sacar.
No, porque bueno, es Cintia Fernández, es Amalia Granata. Me parece que hay, digamos, la puse en la bolsa.
Bueno, Amalia Granata llegó a diputada. No es que subestimarme.
Por eso, pero la pongo en la bolsa de dirigentes que buscan las fuerzas políticas para traccionar votos porque son caras conocidas, ¿no? Entonces, me parece que cuando la sociedad está en un momento de escepticismo grande y de cierto descreimiento de la política, a veces, como la pantalla y el lugar en la pantalla provee legitimidad per se, ¿no? Si vos estás en la televisión, sos alguien de bien y que tiene buenas ideas y que sos inteligente solo por estar en la televisión. No digo que sea el caso de estas personas, digo en general, ¿no? Como concepto, me parece entonces que la pongo en esa bolsa, y por eso te digo, creo que en esta ocasión, en este cierre electoral, uno ve un poco más de esa presencia. Pero bueno, hay que ver después si eso se traduce en votos, ¿no? No, una cosa no quiere decir la otra.
Bien, es interesante el panorama, estamos transitando, bueno, se suspendió, se postergó un mes las PASO en Argentina, tendremos en septiembre, y las elecciones en noviembre, pero bueno, es por lo menos para nosotros interesante, y como tenemos audiencia en todo el mundo, probablemente también les llame un poquitito la atención y queríamos el análisis tuyo. Te mandamos un abrazo grande y nuestro agradecimiento por este tiempo que has tenido con nosotros.
Un saludo grande para vos, Dani, y para toda tu audiencia.
Gracias. Allí estaba el analista, el director de la consultora Opina Argentina, Facundo Nehamkis.